Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Bienvenidas, chicas, a un episodio más del podcast Joven Verdadera. Soy Mónica Valadez de Sandoval y es un gusto saludarlas nuevamente por aquí. Estoy muy contenta de tener a una invitada especial con nosotras hoy para cerrar estos temas de los que hemos estado hablando en el último par de episodios con la historia de Alison Amador, quien vivió un cambio en su fe al enfrentarse a estas decisiones. Así que estoy conectada aquí en una llamada con Alison, yo desde México, ella desde Cataluña, España. Gracias al Señor por la tecnología, porque estamos en extremos del mundo, pero contentas de estar aquí, de tenerte aquí. Alison, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, súper agradecida de poder estar aquí con vosotras, Jóvenes Verdaderas, otra vez.
Así es, y muchas gracias por hacer este espacio para compartir con nosotras, con todas las chicas. Y bueno, Alison, queremos conocerte un poco más para las personas que no te conocen, que no te han escuchado. Cuéntanos algunos detalles sobre ti, qué edad tienes, cómo se ve tu etapa de vida ahora.
Pues bueno, yo ahora tengo 19 años, los hice en mayo, y ahora mismo me encuentro en una etapa de expectante a lo que Dios tiene preparado para mi vida. Es una nueva etapa donde voy a empezar ahora la universidad, voy a estudiar educación infantil, y es un cambio grande, la verdad, y además también en mi iglesia están habiendo cambios que creo que van a ser de gran bendición, ¿no? Y aunque sean muchas cosas nuevas, pues tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a hacer el Señor, ¿no?, en medio de todo esto, y ver cómo se glorifica también.
Amén, así es. Ese es el propósito de cada una de nosotros aquí. Y bueno, Alison, sin duda que cada una de nosotras como hijas de Dios nos enfrentamos a desafíos en las diferentes etapas de nuestra vida. Tú mencionas ahorita que estás por comenzar la universidad y seguramente te vas a enfrentar a desafíos nuevos y diferentes a los que estás acostumbrada ahora mismo. Y bueno, compártenos algunos breves detalles sobre tu crianza en un entorno cristiano. ¿Cómo era tu devoción inicial y tu compromiso con tu fe? ¿Y cuáles fueron esos desafíos comunes que las jóvenes cristianas como tú enfrentan, especialmente en entornos que entran en conflicto con nuestros valores y que te hicieron apartarte de la verdad? Y aquí ya podemos irnos adentrando también a esos eventos y prácticas particulares en las que se diste participar. Tenemos tu testimonio por ahí en el blog de Joven Verdadera, pero quisiéramos escucharte una vez más por aquí.
Bueno, creo que la mayoría de jóvenes que nos escuchan en este podcast han crecido en un entorno cristiano, ¿no? Tus padres son de toda la vida de la iglesia y te inculcan estos valores del cristianismo, te enseñan acerca de la fe, de Cristo, de la cruz. Y bueno, en cierta manera tú nunca te planteas el hecho de no ser cristiana, sino al contrario, quedas por hecho que lo eres, ¿no? Entonces, yo creo que mi crecimiento, pues, en la iglesia y en mi casa con mis padres, al final se convirtió en una rutina, sobre todo hablando de forma espiritual, ¿no? Porque yo iba a la iglesia cada domingo, porque es lo que debía hacer, leía la Biblia algunas veces durante la semana, porque es lo que estaba bien, era lo correcto, escuchaba música cristiana y todo, ¿no? Así que mi compromiso en la fe no era tanto compromiso, sino que era una religión, ¿no? Donde algunas veces en un sermón me podía emocionar o con alguna canción, pero realmente no había un cambio verdadero en mi vida. Entonces, para mí, mi gran desafío fue el querer encajar en todas partes, tanto en la iglesia como fuera, con mis amigas, ¿no? Dentro de la iglesia debía y quería ser la niña cristiana, la niña perfecta, la niña buena, que todo lo hacía súper bien, ¿no? Estaba en la alabanza, tenía conocimientos bíblicos, podía tener conversaciones con los adultos centradas, ¿no? Y con mis amigas no cristianas, fuera de la iglesia, pues era completamente diferente. Era mal hablada, era muy loca, y pues cuando me invitaban a hacer cosas que sabía que no estaban bien, pues lo hacía, ¿no?
Así es, comenzaste a ceder en todas estas cosas. Y Alison, ¿y qué crees que te hizo cambiar? Tú estabas acostumbrada a ser una chica de iglesia, tu familia cristiana? ¿Cuál fue ese momento donde pensaste que participar en todas estas cosas no era tan malo en sí?
Sinceramente, creo que el cambio evidentemente continúa estando presente en mi vida, pero lo que creo que me ha hecho cambiar ha sido el ver que estas fiestas lo que hacen es adorar a un ídolo, que en el caso de mi pueblo es el Santo Félix. Y esto me recuerda mucho el celo que Dios tiene por sus hijos, ¿no? Porque al final, aunque en tu corazón creas que no estás adorando, ¿no? Sí que estás allí presente y estás colaborando en la exaltación de una figura que al final no es Dios, ¿no? Uh-huh. Y es un tema que realmente el Señor aún sigue trabajando en mi corazón, porque las fiestas de mi pueblo son bailes de cultura catalana que se llevan haciendo durante hace siglos y son bonitos de ver, son muy bonitos de ver. Da gusto también ver cómo todo tu pueblo está unido, se lo pasa bien en vacaciones, ¿no? Pero después te paras a pensar y ves que todos estos bailes, de forma voluntaria o involuntaria, lo que acaban haciendo es honrar al santo.
Así es. Y bueno, por algunas cosas que hemos conocido de ti en algunas reuniones virtuales que hemos tenido, a ti te gusta muchísimo la música y yo creo que parte por ahí también es difícil, ¿no? Cuando sabes que hay una fiesta en la que hay música, en la que hay bailes, es algo que te emociona tal vez, pero ahorita nos mencionabas una fiesta de tu pueblo. Cuéntanos un poquito más, ¿de qué fiesta estamos hablando?
Estamos hablando de la fiesta mayor de mi pueblo, que es Vilafranca del Penedès, y es una fiesta patrimonial y de interés nacional que dura 3 días, del 29 al 31 de agosto. Y bueno, lo que se hace durante estos días, como he dicho antes, es honrar al patrón del pueblo, que es el Santo Félix, y lo que se hace durante estos 3 días es un recorrido donde hay bailes folclóricos, bailes de fuego, actuaciones de torres humanas, conciertos, los cuales todos están dirigidos hacia este santo, ¿no?
Ok, de acuerdo. ¿Y cómo te afectó emocionalmente participar en estas fiestas que no reflejaban tus valores cristianos? Y quiero preguntarte también, ¿cómo moldearon esas experiencias tu identidad en Cristo?
Bueno, lo que me hacían sentir estas fiestas era no sentirme mal, pero sentirme incómoda por un momento con lo que hacía, ¿no? O sea, después se me olvidaba porque yo gozaba, entre comillas, de esas fiestas, pero siempre que terminaba me acababa pensando, ¿no?, en que pues puede que no debería estar allí o que sabía que dentro de mí algo no estaba bien, ¿no? Que no debía estar allí. Y bueno, yo creía que eso lo que me hacía sentir era mejor y la verdad es que no, aunque yo pudiera aparentar que sí.
¿Qué otras cosas pasaban por tu mente al estar ahí ya en medio de la fiesta? Tú decías, híjole, me sentía un poco incómoda, pero no suficiente como para decir estoy mal y retirarme, ¿no? Sabías en ese momento que estabas llevando una doble vida y pues supongo también que tenías que manejar la presión de grupo en esos momentos, ¿no? Uh-huh. Por un lado sabías lo que tú tenías que hacer, por otro lado tenías la invitación a participar y cedías si estabas ahí.
Bueno, yo tenía pensamientos como que me siento incómoda, esto es algo que siempre rondaba en mi cabeza, pero el hecho de querer encajar, ¿no? De, bueno, no debería estar aquí, pero quiero estar aquí para estar bien con mi grupo de amigas, ¿no? Y que no me vean como la rara. O no pasa nada, ya pediré perdón después. O bueno, no es para tanto, hay gente cristiana que también sale y no les pasa nada, malo, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente que lo que hacía era mentir a mis padres respecto a que iba a dormir a casa de una amiga, cuando realmente lo que hacía era irme de fiesta y después en la madrugada ir a dormir a casa de una amiga. Les decía verdades a medias, ¿no?
Ok. Uh-huh.
También mentía a personas que estaban involucradas en mi iglesia respecto al aparentar una vida espiritual llena y activa cuando realmente no abría la Biblia yo en meses o solo la abría los días de culto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la manera en la que controlaba esa presión de grupo yo creo que era pues evitando estos temas que me iban a confrontar y mintiendo acerca de ello para que no me preguntaran, ¿no?, sobre esto.
Uh-huh. Así es. Y bueno, yo supongo que al leer tu testimonio, tú nos cuentas un poquito de un momento específico durante una de estas fiestas en la que sentiste que Dios te estaba llamando de vuelta a Él? ¿Cómo fue este momento?
Sí, la verdad es que este momento ahora lo veo claro, que fue el Señor que me llamó. Y fue un momento específico en un baile de fuego, que son personas que se disfrazan de demonios, van con una especie de antorchas que llevan fuegos artificiales que tiran muchas chispas por todas partes. Y lo que se hace es un recorrido siguiendo al demonio más grande, ¿no? Y se lleva delante de la iglesia. Entonces yo me encontraba en ese recorrido, en una de las calles, súper apretada, con mucha gente. Iba toda tapada, iba con una bandana aquí para no respirar mucho humo, con gafas, sombrero, con ropa larga para no quemarme. La gente te empuja, te vas quemando porque te caen las chispas, hay cascadas de fuego que te caen por encima, ¿no? O sea, estás literalmente en medio de como si fuese el infierno, ¿no? Hay demonios bailando por al lado, lleno de fuego y mucha gente, ¿no? Y en ese momento específico se me vino una frase que no sé si la había escuchado antes, ¿no? Pero decía, el mundo camina hacia una sola dirección, que es el fuego eterno, y los cristianos caminamos en contra de ellos, ¿no? Qué casualidad que yo estuviera caminando en una sola dirección con tanta gente, con tanto fuego, ¿no? Y en ese momento, pues, no quise escuchar, quise evitar ese pensamiento, ¿no? Pero la verdad es que a partir de allí el Señor me fue quebrantando y no pude evitar ir a la cruz, ¿no?
Gracias a Dios que el Señor te llamó. Él tenía en sus planes traerte de vuelta. Y Alison, ¿qué impacto tuvieron estas fiestas en tu relación con Dios y en tu visión de ti misma, de tu identidad, especialmente al regresar a la iglesia?
Pues la verdad es que, bueno, para mí fue y sigue siendo un impacto grande, porque yo aún tengo amistades que no son cristianas y sigo teniendo siempre esta invitación de salir de fiesta, ¿no? Y cada vez que la recibo, debo tomar una decisión que me confronta, porque esto al final es lo que hacía mi viejo yo, ¿no? El viejo hombre. Entonces yo debería despojarme de ello. Por lo tanto, para mí, lo que representa es la realidad de que Cristo me ha hecho libre, ¿no? De elegir, de poder elegir ahora sus caminos y decir no al pecado. Me hace ver también que mi identidad no se basa en la opinión de los demás, que yo no tengo que quedar bien con un grupo o con el otro, ¿no? Y me hace ver también la vulnerabilidad que tengo delante de estas tentaciones y lo mucho que necesito la armadura del evangelio, ¿no? Y al regresar a la iglesia, a partir de ese punto donde el Señor me confrontó, me ayudó a soltarme, es decir, a dejar de aparentar, de ser la niña buena, la niña perfecta, ¿no? A ser transparente en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar y mostrar, ¿no? Que soy una hija del Señor que tiene estas luchas y sigue siendo pecadora, ¿no? Pero el Señor la va renovando día tras día.
Amén. Gracias a Dios por eso. Y bueno, sabemos que lo mencionaste ahorita, el Señor te estaba llamando. Así que, ¿cómo encontraste esa fuerza para dejar atrás ese estilo de vida? Sabemos que la encontraste en Cristo, pero platícanos un poquito. Y también, ¿qué consejo darías a otras chicas cristianas que están tentadas a participar en ambientes que no son saludables para su fe?
Creo que fue y está siendo un proceso tanto de maduración espiritual como personal, ¿no? Lo que me ayudó a ir dejando atrás el estilo de vida fue, aparte de la convicción de fe que te da el Señor de ver que estos ambientes no son saludables para ti, también me ayudó el poder ver y vivir en persona que estos ambientes no te aportan nada bueno, no son edificantes, al contrario, son fuentes de tentación constante, ¿no? Y bueno, hablo de maduración espiritual en cuanto a que cuando te llenas del Señor, de Dios, tú quieres más del Señor y menos del mundo, ¿no? Y cuando hablo de responsabilidad personal, me refiero a que ahora tengo que tomar más responsabilidades de adulta, ¿no? O sea, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar en la universidad y veo lo poco productivo que es ir a una fiesta, ¿no? No me llama tanto la atención porque es algo que ya he vivido y siempre es lo mismo. Yo puedo entender que para una chica más joven de 15, 16, 17 años le puede llamar mucho la atención este mundo de las fiestas porque no lo conoce, ¿no? Pero yo quiero aconsejar que si no conocéis este mundo de las fiestas, que no lo conozcáis nunca, porque al final son como una droga que te atrapa, te absorbe y te lleva a la miseria. Entonces, yo os quiero decir que no os perdéis nada en este mundo, que no ganáis absolutamente nada y que con la ayuda del Señor yo os aconsejo que le pidáis ayuda a Dios a ir en contra dirección, ¿no? A ir en contra del mundo. Yo sé que el Señor, si le pides tu ayuda, Él va a estar a tu lado caminando, ¿no? Y también sé que te pueden surgir preguntas como, bueno, si salgo de fiesta y no bebo alcohol, está bien, puedo divertirme y no pasa nada, ¿verdad? O, bueno, puedo ser luz allí en medio de las fiestas. O yo creo que si voy no pecaré, así que no pasa nada. Pero yo os digo que la verdad es que, bueno, el apóstol Pablo lo dice en Corintios, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que, claro, podéis salir sin pecar, podéis salir y no beber alcohol, pero realmente te conviene. Te conviene estar en un sitio donde estás rodeado de tentaciones. Te conviene estar en un sitio donde el nombre de Jesús es aborrecido. Te conviene estar en un sitio donde se está practicando el pecado. Estas preguntas las quería compartir con vosotras, pero yo misma me las hago también, porque mi corazón pecaminoso aún le llaman la atención este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios, su espíritu me recuerda el Evangelio y me recuerda que lo que me conviene por mi propio bien es fijar mis ojos en Cristo y seguir su voz sin escuchar el ruido del mundo.
Así es, amén. Gracias al Señor por su espíritu que, como dices, Alison, nos recuerda el Evangelio, nos recuerda que el Señor nos ha tomado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Y no tenemos por qué regresar atrás.
Amén.
Gracias, Alison, por estar con nosotras hoy. Se nos termina el tiempo. Gracias por abrir tu corazón con las chicas y compartir lo que el Señor te ha mostrado y cómo ha ido renovando tu mente, cómo ha ido transformando tu corazón. Y antes de despedirnos, vamos a pasar al momento de la verdad. Amadas jóvenes, es importante recordar que como hijas de Dios, somos llamadas a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformadas por la renovación de nuestra mente, tal como nos dice Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El desafío para nosotras es este. ¿Estamos permitiendo que el mundo moldee nuestra forma de vivir? ¿O estamos dejando que la palabra de Dios transforme nuestra mente y corazón? Al igual que Alison, quizá enfrentemos presiones sociales o culturales que nos hagan dudar, pero Dios nos llama a caminar en integridad, siendo testigos de su verdad. No podemos caminar con un pie en el mundo y otro en el camino de Dios. Así que hoy te invitamos a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser renovadas por la verdad de Dios? Que este sea el día en que decidas buscar la transformación que solo Dios puede ofrecer para que tu vida refleje su perfecta voluntad. Así terminamos el episodio del día de hoy. Por favor, compártanlo con otras jóvenes que con urgencia necesitan escucharlo. Y no olviden, jóvenes, seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y los canales oficiales para seguir aprendiendo juntas que en Cristo es donde podemos realmente encontrar nuestro significado, valor y propósito, y anclarnos en la verdad que nos da firmeza en medio de un mundo que intenta desviarnos de su camino. Hasta la próxima.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.